Buenos días, se rompe la tortilla y se forma el revoltillo aquí tempranito. Esta mañana de viernes, un día que desde el lunes lo hemos estado esperando. Así que ya estamos acá en el norte de Cuba, en la región más al norte de Cuba, en este Miami, la ciudad del sol. A usted, cubano que nos escucha, donde quiera que esté, gracias por estar con nosotros, gracias. Cubano que anda por Serbia, por Austria, por Montenegro, Italia y las Canarias. Cubano que anda por Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica. Los que están por Crestview, acá en la Florida, Pensacola, New Jersey, Indiana, Tampa. Pero también cubano que está ahora mismo nos escucha en Caimito, Arroyo Arena, en Remedio, en Manzanillo, en Baracoa. Gracias. Gracias por ayudar a vencer la censura escuchando este programa. Conmigo, estos dos amigos que ya son parte de mi familia, los pongo ahorita como deducible de los taxes a final de año, como dependent. Paso más tiempo con ellos que con mi mujer. Conmigo está el millennial, el único millennial nacido en el año 1953. Un hombre que cuando no está pescando, está ensartando el anzuelo. Fuente Viñoli. El gran Fuente Viñoli, un aplauso para él. Muy merecido. No se lo ha ganado, pero se lo merece esos aplausos. Y mi otro cómplice, un joven, la joven promesa, el verdadero Sound Machine de Miami. Es Mikey conmigo. Ahí está. Bueno, señores, la ciudad del sol hoy amaneció casi completamente recuperada de este punto de congelación que hemos sufrido en los últimos días. Ha sido tremendo. No nos gusta el frío por acá, por Miami. Una ciudad muy caliente. Nos encanta el calor. Escuché un meteorólogo hoy decir en la mañana que la posibilidad de lluvia aquí iba a ser de 0%. ¿Qué quiere decir para usted que no conoce la temperatura acá? Cuando un meteorólogo te dice que la posibilidad de lluvia es el 0%, eso quiere decir que en cualquier momento puede empezar a llover.
Pesado, eres un pesado.
Tú sabes que recién llegado yo aquí, un tío me dio un consejo tremendo. Me dijo, sobrino, si tú quieres salir adelante aquí en la ciudad de Miami, tú necesitas buscarte tres cosas, pero rápidamente. Me dijo, un buen carro, un buen trabajo y un buen paraguas. La lluvia aquí te puede sorprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Incluso estás hoy en una zona y ya está cayendo torrencial aguacero y te habías planificado ir a la playa, no canceles ese viaje. Porque puede que llegues a la playa y haya tremendo sol. ¿Verdad o mentira? Ahí están mis colegas moviendo la cabeza, diciendo que sí. Pero bueno, señores, nos vamos a Cuba un momentico porque escuchen esto. Mariela Castro sigue de buscapleito en las redes sociales. La dirección de las iglesias evangélicas en Cuba le han salido al paso a Mariela Castro luego de que ésta los acusara de recibir dinero del gobierno de los Estados Unidos. Dice Mariela que la revolución tiene derecho a defender sus conquistas e incluso dijo que iba a publicar una lista de esas conquistas de la revolución. Si no las ha publicado todavía es porque las está buscando. En algún lugar tiene que estar las conquistas de la revolución. Pero Mariela ha abierto, me llama la atención porque ha abierto una especie de ministerio de relaciones exteriores en las redes sociales. Y las redes sociales hay que saberlas manejar. Hay que tener mucho cuidado con esto porque aquí te estás enfrentando a todo el mundo. Es como si fuera una carretera así con un camión y tuvieras que ir pitándola a todo el mundo. Mariela se ha convertido en una de las activistas del gobierno cubano que más usa las plataformas, pero a veces se le enreda un poco ahí el teclado y empieza a formar líos. Por ejemplo, hace unos días criticó al presidente de Chile por pedir disculpas por las protestas que se han estado desarrollando en el país del sur, ¿no? El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo, pido disculpas por eso, por esto, y quiero un diálogo, etcétera, etcétera. Bueno, Mariela le salió al paso y lo llamó cipayo y dictador. ¿Qué pasa? Que inmediatamente a Mariela le sale al paso una muchacha que se llama Erika Guevara Rosas. ¿Quién es Erika? Esta Erika. Pues es la directora para las Américas de Amnistía Internacional, que ya estaba criticando a Piñera, pero le sale al paso a Mariela y le dice, pero ve acá, la hija de Raúl Castro, Esto estoy leyendo literalmente lo que escribió Erika. Dijo, la hija de Raúl Castro, el mismo que bajo su gobierno y ahora como primer secretario del Partido Comunista, por cierto, partido único, quien dirige una política de represión en contra de quienes se atreven a disentir, condena la represión en Chile. Un clásico, mira, mejor no me defiendas. Le escribe aquí Erika. Luego, ahí está. Bien merecido. Mariela le escribe en Twitter. Bueno, a Erika no le respondió, por supuesto, ¿no? Pero sigue escribiendo. Sigue, le gusta el teclado. Y entonces le dice a Piñera, la palabra perdón no tiene sentido cuando sale de la boca de un cipayo dictador como es Piñera. No me convences, le dice Mariela. Ajá, está muy bien. E inmediatamente hay otra respuesta para Mariela. Mario Pentón, un periodista, le dice, lo que hay que oír. Tu tío ni siquiera pidió perdón por las UMAP en Cuba. Ni tu padre tampoco. Ninguno de los dos fueron elegidos. Por tanto, son dictadores. Por tanto, ¿de qué hablas, Mariela? Y así están las cosas. Así se está moviendo la energía y los tiempos en las redes sociales.
Ok.
Ya, así mismo.
Ok.
La burguesía comunista de los Castro tiene un problema con las redes sociales. No cabe duda, señores. Y es que mientras más acceso tenga el pueblo cubano, el pueblo de a pie, de las redes sociales, pues más críticos le van a salir al paso y van a tener que reescribir el guión. Antier, por ejemplo, se les pasó otra cosita también, se celebró, como sabemos, el Día de la Medicina Latinoamericana y Díaz-Canel felicitó a los médicos cubanos, pero una vez más parece que se olvidó tomarse la pastillita de la memoria y se olvidó o ignoró dos nombres que no debieron haberse ignorado, que son los doctores Landy Rodríguez y el de Acel Herrera. Estos dos médicos cubanos llevan 238 días secuestrados en Kenia. Y las redes sociales se lo comieron a Díaz-Canel también por obviar estos nombres. Y sobre todo un día como el Día de la Medicina Cubana, ¿no? Yo creo que fue un detalle un poco doloroso que no debió pasar, ¿no? No nos olvidemos tampoco que el ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Marmirca, estuvo en Nairobi también este mes y también lo criticaron porque ignoró mencionar a los nombres de estos médicos. Médicos que fueron a Kenia a prestar sus servicios voluntariamente por la revolución y para la revolución, y ese es el pago. La ignorancia. ¿Qué les importa, no? Vamos a ver dónde termina esta historia, señores. Pero vamos a refrescar, no todo el mundo son cosas negativas y malas. Escuchen lo que ha pasado en Eslovenia, y esto le va a gustar muchísimo acá a Viñoli y a Mikey. Eslovenia ha inaugurado la primera fuente pública de cerveza en la calle. Una fuente, tú caminas por la acera, por la calle, y en medio del pueblo, de la plaza, hay una fuente, y cuando tú ves lo que está saliendo es cerveza. Lo que muchísimas personas han pedido por años, que una fuente pública pueda salir este líquido que tanta gente adora, Eslovenia ha sido el primer país en tomar esta iniciativa. La fuente está localizada en una localidad que se llama Zalek, a una hora de Ljubljana, que es la capital de Eslovenia. Me sé la dirección porque mi cuñado se la aprendió de memoria. De hecho, ya la iniciativa fue para intensificar un poco el turismo en la zona. Y vaya, si lo han logrado, que dicen que se han triplicado los pasajes o las propuestas o las solicitudes de pasajes a Eslovenia en las últimas semanas. En La Habana nosotros teníamos una cosa parecida, que eran las pipas. ¿Tú te recuerdas? Mucho más matazón, pero era una cosa así. Y en Rusia, no sé si saben, la cerveza en Cuba, en Rusia, perdón, no se consideró una bebida alcohólica hasta el año 2011. En Rusia cualquier bebida que tenía 10% por debajo del alcohol era un refresco. En serio. Incluso la ONU en 2011, quien estaba de presidente era Medvedev todavía, y la ONU le empezó a hacer campaña a Medvedev para que prohibiera la cerveza. Le dijo, son a 11% de alcohol, ya la gente está borracha. Y Medvedev decía que no, que eso es refresquito. Y dice, refresquito nada. Y entonces tanto dio.
Fuerza de voluntad, le pido a Dios. Fuerza de fuerza de voluntad le pido a Dios, para que me ayude a dejar de beber.
Así mismo, déjame decirte que el Instituto de Ciencia de la Facultad de Medicina Clínica de Alemania, por supuesto que tienen que ser los alemanes, han hecho un estudio y han demostrado que consumir cerveza de manera regular y moderada alivia muchísimo el estrés y provoca más eficacia en nuestro metabolismo. O sea, si tú tomas una cervecita de vez en cuando, no mucho, pues esto puede ser saludable.
¡Ay, qué bueno! Ya se te pasó la borrachera.
Siempre estás en lío y en el dilema, muchacho. Siempre buscando un problema.
¡Ay, qué bueno! Ya se te pasó la borrachera. Si no
sale... Y otra noticia de por allá, por esa zona, los amigos que nos escuchan también desde Europa. Escuchen esto, un poco más al Asia, un poco más hacia allá. En Ankara, en Turquía, han abierto una biblioteca. ¿Pero qué tiene de particular esta biblioteca? Bueno, que quien la abrió no fueron más que trabajadores de la limpieza pública. En otras palabras, basureros. Gente que recoge en las calles, las basuras en la calle, y empezaron a encontrarse libros botados en los basureros. Lo más interesante es que los libros son libros que ellos, bueno, habían encontrado, ¿no? A medida que han pasado los años, los fueron tirando a un lado, no lo botaban, y dijeron, güey, tenemos tantos libros acá, ¿por qué no abrimos una biblioteca? Ya lleva la biblioteca lleva 7 meses abierta. Es un éxito total. Se instalaron en una fábrica de ladrillos que estaba abandonada. Y ya hoy en día cuentan con 4.700 libros. Pero incluso abrieron una cafetería ya también en el lugar. Y tienen oficina, la tienen amueblada. Ya es un negocio que creo que estos basureros no han vuelto a recoger basura más. Están viviendo de la biblioteca, de esta library, como se dice acá. Y aquí hay gente que se dedica, por ejemplo, se encuentra muchas cosas en la basura. Aquí en los Estados Unidos, en nuestra ciudad, acá en Miami, tenemos una cosa que se llama los garage sales, que son las ventas de garajes, que explico un poquito en qué consiste. Tú te levantas en la mañana, los sábados, y recolectas todas las cosas que tienes que hace tiempo que no las usas, las pones afuera en tu casa y las vendes. Y hay gente que ha encontrado cosas tremendas, ¿no? Por ejemplo, mi mujer tenía una costumbre esa de salir los sábados a comprar cosas en las ventas de garaje estas, y compró tantas cosas, que las tenía guardadas en la casa, por supuesto, cosas que tampoco llegamos a usar, que no hace mucho, hace unos meses atrás, hicimos una venta de garaje con cosas que habíamos comprado en ventas de garaje. Pero uno encuentra muchísimas. Yo tengo amigos que han amueblado su casa y todo con los garajes estos famosos por acá. Pero bueno, así están las cosas, señores. Siempre escuchando noticias agradables y desagradables. El FBI ha lanzado también una alerta. Cuidado, ¿eh? El FBI ha lanzado una alerta a las personas... Las personas que compran televisores inteligentes, cuidado, y les voy a explicar por qué razón. Resulta que estos televisores inteligentes son como computadoras, ¿no? Tienen una computadora instalada, es lo que son. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí todo bien, pero te pueden hackear tu televisor inteligente. Y entonces se pueden meter dentro de tu televisor inteligente, y si tienes esos televisores que vienen con cámaras, pues pueden... estarte mirando, un hacker puede estar mirando todo lo que tú haces en la sala de tu casa y en la cocina donde tú tengas el televisor. Me parece una escena un poco aburrida, ¿no? No sé cuántas cosas uno puede hacer en la sala de la casa que le pueda resultar interesante a otra persona, pero estas cosas funcionan. El FBI está diciendo que hay que tener mucho cuidado. Claro que no lo alerta por un hacker que entra a tu casa para verte lo que tú haces en la sala, sino también por muchas empresas que se te hackean el televisor y ven cuáles son tus gustos, ¿no? ¿Qué es lo que tú compras? Hay gente que compran ya a través de estos televisores. ¿O cuáles son tus gustos desde el punto de vista de que cuáles son tus búsquedas, ¿no? En las computadoras, y a partir de ahí te empiezan a mandar propagandas a la casa. Lo que recomiendan los investigadores del FBI es literalmente, la única forma que tienes para salvarte y para protegerte es desconectando el televisor de la corriente. Cosa que es un dilema, sí, o tirándolo por el balcón también. bueno, no te necesita la cámara, pero ¿y qué pasa con el contenido? Porque hay uno que te hackea para verte, pero hay otro que te hackea para saber de dónde es que tú te metes. Te pesito a la cámara, eso funciona. Esa es la recomendación de nuestro Mikey. Claro que esto cuando desconectas el televisor también de la corriente es un dilema, porque después cuando lo conectas de vuelta tienes que esperar como 10 minutos para que todo eso se vuelva a calentar, como los televisores que teníamos en Cuba. No sé si recuerda, Mikey no lo vivió eso, pero nuestro queridísimo Viñoli sí. Televisores en Cuba, no sé cómo será ahora. Hasta dónde, hace 25 años que salí de Cuba, pero los televisores en Cuba eran enormes, Mikey, para que tengas una idea, eran unas cajas negras, mira si eran grandes que los actores de las películas vivían dentro del televisor de tu casa. Una vez mi papá abrió la caja del televisor y detrás un bombillo, porque tenía un bombillo, estaba Fidel Pérez Michel, un actor cubano. Y le dijimos, ¿qué tú haces aquí? Una novela que tengo a las 10 de la noche. Televisores inmensos, en blanco y negro, que traumatizaba a la gente también, los de blanco y negro. Era una cosa tremenda. Recuerdo que veíamos el fútbol. Y tú sabes que en el fútbol te sacan una tarjeta. La tarjeta puede ser roja o puede ser amarilla. Bueno, como los televisores eran en blanco y negro, tú no sabías si la tarjeta que le habían sacado al futbolista era roja o era amarilla. Entonces tú veías ahí el narrador deportivo decía, bueno, le acaban de sacar una tarjeta al jugador, no sabemos si es roja o amarilla, vamos a esperar un poco. Era una cosa tremenda esto del blanco y negro. Pero bueno, señores, escuchen esto también. Hablando de tecnología, un muchacho en China ha donado un riñón para comprarse el iPhone 10, el nuevo teléfono este inteligente. Donó un riñón. Mira tú cómo está la cosa. Que yo me pongo a pensar, yo digo, si tú para comprarte el iPhone 10 donas un riñón, cuando saquen el 11, ¿qué vas a donar? Dice Viñoli que una pierna, una oreja, un ojo, una nariz, la nariz. Imagínate que dones una oreja y luego te compras el teléfono. Y dice, pero esto no se oye. Sí se oye lo que donaste la oreja. Y una señora llega a los 137 años. Esto pasó en Malasia. Malasia, la señora está considerada ahora mismo la persona más longeva del mundo. En Malasia, señores, tiene 137 años. Cada día la gente dura más. Y esto puede ser un problema también, porque ¿qué vas a hacer tú con personas que a partir de los 100 años duren 37, 40 o 50 años más, pero que ya no puedan trabajar? Porque alguien, no sé, de 100 años, ¿qué condiciones puede llegar, no? Y escuchen los consejos de longevidad, porque unas personas que han vivido durante mucho tiempo se les preguntó cuál había sido la fórmula, por qué, cómo es que habían podido llegar a vivir tanto tiempo. Y esto dijo, por ejemplo, Berenice Madigan, que duró 116 años, norteamericana, dice que el secreto de su longevidad es que nunca ha tomado medicamentos ni vitaminas. Mira tú qué consejo da esta señora, ¿no? Con 116 años. Tenemos otra, Susan Mushaf Jones, nombre raro, también norteamericana también. Susan Mustana vivió 116 años y el secreto, oye esto, Viñoli, para que vivir 116 años, ¿qué tú crees que dijo ella? El secreto para mí ha sido que dice que se casó y que se divorció rápido. Ese para ella ha sido...
Voy a matar a mi mujer mañana.
Dice que el matrimonio mío duró muy poco y así me mantuve y por eso es que yo he durado tanto. Así que miren ustedes cómo es el tema del matrimonio. Misao Okawa, esta es una japonesa que vivió 116 años. Dice que el secreto...
¡Konnichiwa!
¿Sí? Misao Okawa. Dice que el secreto de su longevidad es el de comer sushi y dormir mucho. 116 años. Nada más que come sushi y duerme esta señora.
Japón. Japón.
Mira, dice que la persona que más había vivido hasta ahora, hasta esta señora que, esta mujer de Malasia que tiene 137, la persona que más había vivido 122 años, una francesa llamada Jean Calmette. pues esta le rompió el récord, pero por más de 10 años, ¿no? Y me llamó también la atención una cosa interesante, y es que todas estas personas que son longevas son mujeres. Mira tú, ¿quién está volviendo loco aquí? No vi ningún hombre aquí en la lista de las personas más longevas del mundo. Así que mucha felicidad a esas mujeres que viven, no sé los yernos cómo sobreviven. Hay algunos lugares, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, si cuando las personas llegan a cierta edad, le dan ciertos premios. Por ejemplo, si aquí tú llegas a los 100 años, recibes una carta del presidente que te saluda por tu longevidad. Mira tú. Y en Island, en Irlanda, la persona que llega a los 100 años de edad reciben 2.540 euros, en este caso. Es un bounty, es un reconocimiento que le dan, y también una carta del presidente. Así que, mira para eso. Y por último, señores, las cosas que pasan por el mundo, estas cosas raras que pasan. Bueno, primero quiero saludar a un amigo que nos manda un saludo desde Cuba. Saludos, él se llama Airam Daniel. Nos dice, nos está mandando el email desde Airam. Soy Félix, el zapatero de placetas. Cuéntame si realmente eres nacido en este pueblo o qué relación tienes con esta tierra. Bendiciones. Bueno, Félix, no, yo no nací en Placeta. Yo, mi madre sí nació en Placeta, de la familia Relova, que creo que hay unos tabacos en Placetas, que son los famosos tabacos Relova. Y ella es de Placeta. Yo, eso fue para La Habana joven, por supuesto que yo no había nacido, y luego ella se radicó en La Habana y nací yo en el año 72. Pero sí recuerdo que iba a Placeta todos los veranos, iba a Placeta porque ahí tenía familia. Tenía hermanos en Placeta, tíos, primos, tengo todavía en Placeta. Así que tengo muy buenos recuerdos. Tenía un tío también que vivía en el Escambray. Pero me encantaba Placeta, tengo muy gratos recuerdos y tengo muchos amigos aquí en Miami, placeteños también. Así que, y señor, usted escucha noticias siempre, que tenga cuidado con un ladrón que anda suelto. Bueno, en Turquía hay un misterioso benefactor con mucha plata que ha entrado a los supermercados y le está pagando las deudas de todos los pobladores pobres del pueblo. Pasó en un poblado que se llama Tzula, en el distrito de Estambul. Sí, dice que el tipo llegó ahí, por si acaso tienes deuda y te quieres ir a Estambul. Le preguntó al dueño del establecimiento, dime todos los nombres de las personas que tienen deudas acá. Y le dijo, pues yo se las pago todas. No es la primera vez que lo hizo. Hace un año atrás dice que por debajo de las puertas de la casa de este pueblo empezaron a meter billetes de $1,000. Le preguntaron al tipo, le dijeron, ¿cómo usted se llama? Dice, llámame Robin Hood. Le dijo el tipo, dice que lo hace para quedar bien con Dios. Así que con esa nos vamos. En esta breve pausa noticiosa, señores, cuando regresemos acá vamos a estar hablando con 12 artistas del teatro. El gran Matías Montes Huidobro va a estar con nosotros. Y la actriz Marcia Arencibia. Vamos a hacer una pausita y ya regresamos.
Moderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 10 de la mañana con 30 minutos. Como es habitual, hacemos una pausa informativa en el revoltillo para llevarles noticias de Cuba y el resto del mundo. Desde ya, un feliz fin de semana les deseo a todos ustedes, hablándoles Joan Andrés. Desde el jueves, efectivos policiales mantienen un operativo de vigilancia en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, dijo a Radio Martí que tanto ella como su esposo, el opositor y expreso político Ángel Moya, corren el riesgo de ser arrestados si salen del lugar.
Llegamos 24 horas ya con un operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional uniformada para evitar que puedan entrar activistas de derechos humanos y damas de blanco a la sede. Tengo que ratificar que el día 12 de septiembre, Ángel Moya y yo tenemos restricción de movimiento, salimos de los límites donde el Departamento de Seguridad del Estado tiene ordenado, tienen orden de arresto. Y por supuesto, si aquí entra algún activista de derechos humanos que no se den cuenta a la hora de salir, son detenidos.
Por otro lado, Santa Clara amaneció ayer jueves inundada de un humo que podría ser tóxico, y esto debido a un incendio en el vertedero municipal. Joel Espinosa Medrano, que es el residente de la ciudad, describe esta situación.
Las personas acá en Santa Clara estaban viviendo una tragedia con una humareda que se apoderó de la ciudad, entrando a vivienda y demás, creando trastornos respiratorios a personas, es decir, a todos los sectores de la población, a niños, ancianos, hombres, mujeres, y se comenta que fue que cogió candela o le dieron candela al vertedero municipal. La ciudad amaneció con una neblina oscura que estaba vinculada con el humo que se esparció por acá por la ciudad, mayormente aquí en la zona de la carretera Manicaragua, que es donde se encuentra ese vertedero, llamado vertedero municipal. Y un gran número de personas asegura que fue, digamos, un incendio provocado por los mismos trabajadores vertederos debido a la gran cantidad de basura acumulada ahí por semanas ante la imposibilidad de regarla debido a la falta de petróleo que existe en empresas comunales para el tratamiento de estos desechos sólidos.
La emisora provincial negó que el incendio se debiera a acciones de quema indiscriminada y aseguró que continúan las labores para sofocar las llamas en algunos focos y que poco a poco deben disminuir las concentraciones de humo. Y continúa el paro de transporte y también servicios en Francia, esto en protesta por la reforma de las pensiones que intenta realizar el gobierno. Ariane González tiene más detalles.
En Francia, los sindicatos que convocan la protesta contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron aumentaron la presión con una nueva jornada de acción y de manifestaciones que se prolongará hasta el martes si el gobierno no abandona su proyecto. El detonante del estallido social es la reforma impulsada por el gobierno, que tiene como objetivo eliminar los 42 sistemas de pensiones que existen en la actualidad y que otorgan privilegios a ciertas categorías profesionales. En su lugar, Macron propone un sistema único en el que todos los trabajadores obtengan beneficios similares a la hora de recibir una pensión. Pero los sindicatos temen que el nuevo sistema postergue la edad de jubilación, actualmente de 62 años, y disminuya el nivel de las pensiones.
Estamos abriendo el camino a la capitalización, porque vamos a tener una disminución de las pensiones, y por lo tanto el reflejo para muchos colegas será actuar individualmente, y quiero seguir actuando colectivamente para las pensiones.
Cientos de vuelos, líneas de metro y casi todos los trenes de alta velocidad han sido cancelados.
Para nosotros la huelga es un gran problema. Entiendo que la gente necesita manifestarse por sus derechos, pero para nosotros es una pesadilla.
Francia invierte en el pago de jubilaciones un 14% del Producto Interno Bruto, uno de los más altos de Europa. El conflicto en torno a las pensiones en Francia no es nuevo. El precedente más conocido es del año 1995, cuando tres semanas de movilizaciones acabaron forzando al gobierno de Jacques Chirac a retirar una reforma parecida a la de Macron. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
10:34 y la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó ayer jueves un decreto para indemnizar a las familias de los muertos y heridos en el reciente conflicto tras la renuncia del mandatario Evo Morales. En un mensaje en Twitter, Áñez dijo que autorizó una partida de 50.000 bolivianos, equivalentes a 7.000 $184 para familiares de las víctimas de los choques iniciados el 20 de octubre a raíz de las denuncias por irregularidades en las elecciones presidenciales que enfrentaban a Morales y al opositor Carlos Mesa. Es todo en cuanto a noticias. Ahora seguimos disfrutando del revoltillo. Muy buenos días.
Mis amigos, aquí estamos de regreso en el revoltillo, tempranito en la mañana. Y ahora tengo aquí en el programa a dos personas que verdaderamente he tenido durante mucho tiempo, no las hemos conocido, no nos hemos conocido personalmente, pero le he tenido siempre mucho respeto y mucha admiración. Primero una actriz cubana, directora teatral también, han dado por Venezuela. Ha sido maestra también y coach de actores. Hizo carrera por allá por Venezuela en cine, televisión. En Cuba la conocemos también por la famosa película El elefante y la bicicleta de Tabío. Y ella es Marcia Arencibia. Y también, antes de que hablen, tenemos también aquí a un gran maestro del teatro, un dramaturgo, narrador, poeta, ensayista, una extensa obra. En 1951 él se da a conocer como poeta con la publicación de su poema La vaca de los ojos largos. Ha sido antologado repetidamente, señores, y como narrador ha publicado cuentos como El hijo noveno. Para mí es un orgullo, uno de los autores de teatro más prolijos, yo creo que hemos tenido el gusto de tener los cubanos. Nada más y nada menos que el gran Matías Montes Huidobro. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros.
Gracias a usted.
A ti por invitarnos.
No, por favor. Oye, primero quiero empezar, como dijo alguien en una ocasión, empezar por el principio, ¿no? Y que no quede pendiente, y es que hay un estreno de una obra, precisamente hoy, rectifícame Marcia, se llama El verano está cerca, ¿cierto?
Sí.
Aquí en Miami, señores, un acontecimiento teatral, y quería saltar un poquito al autor de esta obra. El verano está cerca, Matías. Esta obra está escrita en los 50, ¿verdad?
Sí, la obra yo la escribí en los años 50 en Cuba y quedó después cuando vine para los Estados Unidos. Tenía, mi mamá me envió desde Cuba la obra porque no la tenía y cosa rara, todo llegó, pero quedó engavetada. Sin que trabajara sobre ella hasta hace un par de años, cuando se publicó mi teatro completo. Entonces volví sobre la obra, le hice unos arreglos y le pedí a Marcia que ver si se interesaba en llevar a escena, y Marcia, que ya ha dirigido con anterioridad una obra mía que quedó muy bien.
¿Cuál obra?
Un programa que se llamó Puro Teatro.
Ah, que eran tres obras.
Sí, que eran tres, claro, obras.
Ok, ya.
Esa quedó muy bien, quedó el programa excelente.
Matías, ¿te gusta cuando ves la obra? Los autores por lo general escriben y al mismo tiempo que hacen teatro para ser representado en escena, pero al mismo tiempo también para ser leído, porque el teatro también es leído. Cuando tú escribes, ¿eres más de escribir dramaturgia para verla representada? Cuando lo estás escribiendo, ¿sientes más la necesidad de verla en escena?
Bueno, cuando la escribo, en realidad no pienso en una cosa ni en la otra exactamente, pero en el teatro naturalmente el objetivo inmediato es que la obra se lleve a escena, porque en cualquier otro género no es necesario dar ese paso, pero es lo que es el paso que le da el teatro a la literatura, que difiere de todos los otros, lo cual no quiere decir que no piense, porque lo que la publicación del texto es lo que le da permanencia a la obra y lo que permite que futuras generaciones puedan interesarse en llevar la escena.
Claro, y tú has sentido alguna vez que una obra tuya
verla en escena y decir, caramba, perdió esto. Porque a veces cuando te pones a escribir y ves, además de pensar de forma literaria, también me imagino que pienses en imágenes, ¿no? Y tú dices, bueno, esto me lo imagino, el personaje entrando por acá. Y luego le das esa obra a otra persona para que haga con ella su versión. ¿Te lastima, te ha lastimado, te has sentido tú de alguna forma así?
Uno se la va representando a medida que la escribe, pero siempre como el teatro, como espectáculo, entran muchas otras personas formando parte del proceso creador. Siempre es también una sorpresa para el autor lo que va a pasar en escena. Así que, y esa parte que no está pensada, crea un suspense. Por ese motivo, yo realmente no intervengo para nada en la producción de la obra, y estoy en espera que cuál es la sorpresa que me da Marcia con su interpretación de la obra.
Marcia, eso es verdad. Confírmame yo, o confiésame. Esa risa es un poco cómplice, ¿no?
Sí. No, imagínate. Eso espero.
Cuéntame, ¿va a la función, va a los ensayos, Matías?
No, él no va a los ensayos, él va a ver la puesta en escena.
Qué fuerte, Matías, ¿no?
Espero que siempre sea una sorpresa muy grata, porque esta vez...
Bueno, la anterior fue una sorpresa muy grata, pero eso, también que el director haga a cosas que no está esperada quizás por el autor, siempre sale bien si cuando está el espíritu de la obra está captado por el director, que eso fue lo que pasó en la producción anterior.
Claro, claro. Dime una cosa, tú trabajas mucho las cosas, tienes una obra que se llama La Soga, que ese es, yo diría que una obra un poco, lo que conozco de ella, un poquito provocadora, ¿no? Porque es también, es un monólogo, aclárame.
Sí.
Y comienza con una soga en el escenario, ¿no?
Sí. Sí, esa obra, curiosamente, es muy corta. Y fue una obra, diríase, bueno, ya de entrada por su extensión es menor. Pero es una obra que sirve muy bien, porque más de un director la ha utilizado de puente entre... con las otras obras. Es muy interesante el progreso de esa, la función de esa obra corta,
sí,
vista por los directores como texto que sirve para conectar una obra con la otra.
Claro, y utiliza mucho. Yo recuerdo una película cubana, no me acuerdo qué película, fue creo una película de Titón, creo, que sale, me dice un amigo, porque son cosas en la simbología esta y en los signos, ¿no?, que a veces los escritores ponen en sus obras, que no sé a veces si lo hacen consciente o inconscientemente, uno como espectador a veces la busca. Recuerdo una anécdota de Onelio Jorge Cardoso, que en una conferencia alguien le dice, Onelio, usted en una de sus obras, creo que era Un olor a calabellina, un cuento, dice, usted usa una simbología muy buena, porque el personaje de usted, que era una guajira que se iba para La Habana, cuando sale para La Habana, sale vestida de verde, y entonces cuando regresa, sale, el vestido es gris, que era que se fue con la esperanza y regresó como en la tristeza. Y Onelio Jorge dice que le dice, mira, me agrada muchísimo tu observación, pero ahora que caigo yo que tenía esa simbología, ¿no? Dice, puse eso porque me venía bien con el texto.
Sí, eso puede pasar. Y siempre es para el autor es grato que, por lo menos para mí, aparentemente para él, que sea una sorpresa positiva.
Claro.
Que no había pensado necesariamente.
Claro, que lo que la gente haya participación creativa también por parte del público, ¿no? Yo le decía lo de Titón porque en la película él sacaba una soga también, una horca, alguien se iba a horcar, pero detrás había un afiche de los Beatles. Y entonces alguien me dijo, es el símbolo de una generación que se quiere suicidar, ¿no? Yo dije, wow, pero yo dije, pero y sabe Dios si lo hizo a propósito o no, pero bueno, ahí estaba. Esto es tremendo. Cuéntame esta obra, ¿cómo fue, cómo nació también esta obra? Porque en los años 50 había otra situación también, ¿no?
Generalmente nunca escribo obras marcadamente realistas. Okay. Yo me había llevado un premio por sobre las mismas rocas en los años 50, que fue la única obra que se estrenó que no era realista. Y entonces yo estaba interesado en escribir algo más en la línea del realismo y de ahí salió la obra. Y además tenía de vecino a la viuda de José Antonio Ramos, que era mi vecina en ese tiempo, que me puso mucho en contacto con Ramos y creo que tuvo alguna influencia, aunque no me sale realista completamente.
Claro. ¿Tú eres de Sagua?
Sí, de Sagua la Grande.
Claro. Y fuiste a La Habana muy joven, ¿verdad?
Fui a La Habana cuando tenía unos 13 años. La familia se mudó con grandes sacrificios para La Habana y ahí asistí al Instituto Número 1 de La Habana.
Claro. Y luego vienes para acá, para los Estados Unidos, bien al principio, ¿verdad?
Vine bastante al principio, a finales del año 61, cuando ya la revolución se había definido como marxista-leninista, y entonces ya mi esposa y yo decidimos venir para acá.
Claro, ¿cómo ha cambiado tu visión de Cuba de ese tiempo para acá, Matías, desde el punto de vista también cultural, social?
Yo no he regresado nunca, no por razones, decir que no vuelvo a Cuba, pero no, el hecho es que no he vuelto. Mantengo en contacto con algunos escritores, y supongo que en el fondo, a pesar de la división ideológica, en definitiva, los cubanos estamos conectados por una razón genética y no tengo exactamente una idea de cómo está Cuba,
claro,
pero me imagino que está llena de cubanos como Miami.
No, sí. Bueno, dice que la diferencia entre Cuba y La Habana es que nada más que en Miami hay un poquito más de cubanos que en La Habana.
Posiblemente. Sí.
Óyeme, Matías, perdóname antes de ir, Marcia, perdóname que te tenga ahí, pero quería aprovechar un poco.
No, sí, me la estoy pasando muy bien.
Yo creo que Marcia tiene...
Sí, tiene muchas cosas que decir, pero quería un poco concluir contigo, Matías, y que me cuentes un poco también tu estancia aquí desde el punto de vista creativo. ¿Ha cambiado un poco, o sea, después de las obras que escribiste acá, de este lado, o sea, esa cosa de estar lejos de tu tierra como tal y de tus raíces, eso te cambió un poco la temática o la visión?
No creo.
¿No crees?
No creo. Creo que el hecho de que estuviera en Hawái durante tantos años, más de 30 años, no... y ya cuando yo vine tenía 30 años, la identidad no cambia mucho. Creo que no cambia demasiado. Uno sigue siendo lo que era, claro, en realidad como persona. Y sin duda, en el 97, que fue el año, hace 20 años, un poco más de 20 años que estamos aquí en Miami, sin duda eso ha impactado en una cierta medida, pero no en lo medular de claro, mi persona.
Claro, claro. Qué bien, qué bien. Marcia, y ahora háblame tú un poco, ¿con cuántos actores tuviste que enfrentarte aquí en esta...
En puro teatro.
En puro teatro.
Perdón, en el verano está cerca.
¿Tú también dirigiste a puro teatro?
Sí, puro teatro, sí. Y también tuve una participación muy pequeña en La Soga, precisamente, que estabas nombrando, pero era muy pequeña. En este verano está cerca, son cuatro actores, son dos actores, dos actrices.
¿Quiénes son?
Isaniel Rojas, que ha hecho un trabajo realmente excepcional porque tuvo que hacer una sustitución de la del personaje central masculino.
Okay.
Y ha hecho un esfuerzo enorme y estoy muy satisfecha y orgullosa. Okay. Está Cristia Gocón, que está muy bien, y la joven actriz Suzette Silva. Yo tuve ahí un reto muy grande porque esta obra, El verano está cerca, está dedicada a la gran actriz cubana Daisy Fontao,
okay.
a quien queremos y admiramos muchísimo, y estaba previsto que ella hiciera el personaje de la madre.
Okay.
Ella de momento no pudo por un compromiso de trabajo, pero más reciente iba a incorporarse un poco tarde al elenco, pero tuvo un accidente muy serio que la mantiene en este momento hospitalizada. Igual la obra está dedicada a ella.
Oh, wow.
Y yo asumí el reto de interpretar el personaje de Daisy, cosa que me tiene muy preocupada. Vamos a ver cómo la acepta el público.
Esas cosas siempre salen bien. El nervio te ayuda siempre. No sé cómo, pero siempre funciona. Así que... Ven acá, es una obra que se escribe también en los años 60. ¿Qué conexión tiene ahora con el presente? O sea, ¿hay alguna relación así que uno pueda jugar como espectador?
Sí, la hay.
Que
claro.
Siempre la busca, ¿no? Porque el público es muy...
Sí. Uh-huh. Yo traté de que este trabajo de dramaturgia que le hice al verano está cerca, de buscar precisamente aquellas situaciones que tiene, que son, que están... y que permanecen en esta sociedad y en cualquier otra. O sea, bien. Está un conflicto sociopolítico
bien.
Que es muy parecido a las cosas que nos suceden ahora. Está la división familiar, la división por ideas políticas, y también división y odio por cuestiones de amor. He hecho hincapié en estos elementos, en la apuesta, para que el público actual, los más jóvenes, los cubanos no nacidos y criados en Cuba, no tienen que ser cubanos, e incluso el elenco es multi,
sí.
Todos somos de un lugar distinto, la única cubana del elenco soy yo.
Oh, ¿de dónde son los otros?
Sí, bueno, el que hace David es venezolano.
Ah, bueno, que tiene...
Cristian es sí. Nicaragüense, que ha hecho mucho teatro de Matías, y Suzette, que es una neoyorquina, y yo, bueno, cubana.
Oh, qué bien, qué bien.
Pero estamos todos unidos y muy identificados con el tema que trata El verano está cerca.
Claro, qué maravilla, ¿no? Matías, siendo tú tan cubano y que al mismo tiempo tus obras se pueden entender bien, ¿no? Y que otro actor de otro lugar la pueda interpretar con
sí, yo con creo que eso es importante.
Uh-huh. Sí, eso es, esa universalidad es tremendo. Tú no solo, tú has tenido novelas también, Matías, ¿verdad? ¿Tienes una novela?
Sí, tengo... tengo varias novelas, la más importante tal vez una que se llevó un premio del Fondo de Cultura Económica, pero ya hace tiempo, y me llevé Café Gijón también.
Café Gijón, claro, y tienes un premio Prometeo, ¿no? Era
premio Prometeo de teatro.
Pero sí. Este premio Prometeo no sea ahora de ciencia ficción.
Perdóname, no, el premio Prometeo fue un premio de... creado por Francisco Morín.
Francisco Morín.
Yo fui el primero que se llevó el premio Prometeo. Tiene, ¿verdad? Estrictamente teatro.
Oye, tremendo, Morín.
Perdón que interrumpa,
sí,
pero
sí.
Matías, aunque sí. que desgraciadamente no sé, los medios de comunicación no lo reflejaron, el año pasado
sí.
obtuvo también el premio de la lengua. Te puedo hablar un poquito.
Ah, cuéntame, María, claro, por favor.
¿El premio qué?
De la lengua.
De la lengua.
Ah, sí, sí, ese es un premio de carácter universitario que lo hace la Academia Norteamericana de la Lengua.
Okay.
Y sí, me lo dieron el año pasado, hace ya, sí, exactamente un año.
Sí, un año ya, un año, qué maravilla. Que es que no puede estar, no puede ser que haya una persona como tú por acá y que no te escuchemos. De vez en cuando, Matías, y no es para sobrehalagarte ni nada, yo tengo mucha admiración por tu obra, y conozco, fíjate, mencionaste a Morín, que lo conocí también, Francisco Morín,
ajá.
que era el fundador del Teatro Prometeo, una
sí,
de las instituciones
sí,
de teatro
sí.
cubano de los años 60 también, en Cuba,
también.
¿no? O más atrás, ¿no?
Un poquitico antes.
Antes.
Ya empezó en los 50.
En los 50.
Correcto.
Sí, yo tuve el gusto de estar aquí cuando llegué de Cuba. Yo llegué hace 25 años y fui parte del grupo Prometeo que te llevaba acá a Teresa María Rojas.
Ah, bueno, sí, sí. Después aquí en Miami, Teresa María, que era una alumna muy querida de Morín,
correcto,
continuó su obra aquí en la ciudad.
Sí, con mucho, sí, con mucho ímpetu. Y sembró muchas semillas muy interesantes acá.
Muchísimo, muchísimo. Sí,
esa ha sido la gran labor de...
Mantuvo vigente, en realidad mantiene vigente en el exilio, precisamente la idea de Prometeo que se inicia en Cuba.
Sí.
Que es la continuidad de las cosas, es muy importante. Y esa ha sido la importancia que ha tenido Prometeo. En la
sí,
ciudad.
Señor. Sí, señor. Sí, señor. Una labor tremenda ahí de Teresa María también, que hay que darle mérito tremendo que ha hecho con muchos de nosotros. Nunca se me olvida una clase que fue, Morín estuvo en la clase y estábamos haciendo un ejercicio, había un muchacho, pues éramos gente también bastante jovencito, ¿no? Y había un muchacho que subía, estaba un poco frustrado y él estaba montando una escena. Y el muchacho pierde la paciencia y le dice a Morín, así le dice, óigame, pero es que usted no sabe, pero actuar es muy difícil. Y Morín le dice, eso es lo que quiero, que no actúes.
Una personalidad única.
Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Tenía la sabiduría esa en el don, como lo tiene usted también, Matías. Así que
bueno,
un gusto,
gracias.
Para mí. Óyeme, el verano está cerca. Marcia, vamos a hacerle la invitación a los que nos están escuchando para mañana.
Bueno, el verano está cerca. Se estrena mañana en la Sala Artefacto, que está en el 12302 del Southwest y la 133 Core. Es una sala maravillosa, es una sala que cuenta con una galería de pintura y que abre las puertas cada semana para que el público asista y la pase bien, suele pasarla muy bien. Vamos a estar dos semanas, viernes, sábado y domingo, 6, 7 y 8 y 13, 14 y 15 de la semana próxima.
Es importante que no dejen de ir.
Muy
porque
importante. Muy importante.
Hacer teatro en Miami, que en un territorio también, que después que todo es de habla inglesa en el país, es un esfuerzo tan grande y tan descomunal de parte de los directores, del entusiasmo de los actores, que solo se recompensa con la presencia del público. Y vamos a ver si el esfuerzo que están realizando, no por mí, sino por el teatro, es recompensado con la presencia de lo que nos están oyendo.
Seguro que va a ser así.
Vaya, Tony, por favor.
Yo
también.
Que no te, bueno, cabe, no te quepa la menor duda. Ahí vamos a estar. Gracias a ustedes dos grandes del teatro, y un gran placer haberlos tenido acá en el programa. El verano está cerca, señores, ya saben. Mañana, ahí está la cita. Gracias a ustedes, amigos.
Yo no voté por Canel, como diablo eres de ahí. Hay cosas que están pasando, ya no lo pueden negar. El pueblo se está cansando y se la van a cobrar. No los necesitamos. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí. Oye, por Dios, coge el trillo, Canel. Me piden continuidad y me pregunto ¿para qué? ¿Va a seguir pasando hambre? ¿O acaso usted no lo ve?
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.